iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más está aquí conmigo Antonio Cuellar Ruiz, aunque él esté en Talavera de la Reina y yo en Madrid, pero estamos aquí ante el micrófono para charlar un ratito sobre un personaje español, en este caso creo que es española, y que él nos va a confirmar en cuanto que lo saludemos. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, pues sí, hoy vamos a traer una de las muchísimas mujeres que hubo entre finales del 19 y el primer tercio del 20 más o menos, que lucharon por los derechos. Es que decir de la mujer, es que son derechos de la persona en general.
Claro.
O sea que eso, que no se, que haya que luchar por esos derechos, como todavía hoy en día, son cosas que, no sé, demuestra que la humanidad avanza muy poco. Pero bueno, vamos a hablar de María del Carmen Ramona Loreta, de Burgos Seguí.
Bueno. Menos mal que el primer nombre era el más normal, ¿eh?
Sí. Carmen de Burgos, es lo que suele ocurrir cuando te ponen 50 nombres, que sí. Si te quedas con uno, o con un churri, o con un chuchi, o así,
efectivamente, una cosa de esas,
para
cualquiera.
Que sale más barato, ¿no?
Sí.
Como decía Gil, y me pusieron, como eran ricos, me pusieron Carlos Alberto, Jorge Enrique, y me llamaban chuchi.
Pues eso es, sí.
Pues esta mujer nace un 10 de diciembre, yo creo que por eso lo de Loreta.
Claro. La Virgen de Loreto, sí, efectivamente.
Sí. En Almería. Uh-huh. Es almeriense. Y, bueno, pues era la mayor de 10 hermanos. Tengamos en cuenta que en aquella época se tenían muchos hijos.
Sí.
Porque la mortandad infantil era tremenda.
Claro.
Y de los 10 a lo mejor te quedaban 5 o 3. Uh-huh.
Sí.
Como ella la pasó más adelante, cuando lo veremos. Bueno, pues era de una familia, vamos a decir, acomodada, ¿no? O sea, la familia, su padre fue procónsul de Portugal, que el consulado dependía de Cádiz y tal. Vivía en el Níjar, un pueblo de Almería, en una finca y tal. Bueno, a los 16 años, a los 15 se enamora de un señor que le llevaba pues 12 o 13 años.
Casi le doblaba la edad.
Sí. Vamos a aclarar unas cosas aquí, porque es que, como he dicho muchas veces, tenemos un problema, y es que queremos analizar o juzgar, o como le queramos llamar, hechos de otras épocas con la mentalidad de ahora, lo cual es una auténtica barbaridad. Porque ni son las circunstancias, ni son las circunstancias de todo tipo, políticas, sociales, biológicas, etcétera, 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 las de entonces que las de ahora.
Hombre, claro, porque se va evolucionando en todo, afortunadamente,
claro, bueno, ¿eh? Más o menos. Bueno, sí, vale, sí, se va evolucionando. A ver, claro, una niña de 15 años. Hoy en día ocurre un hecho muy curioso. Y
hoy en día es una niña, pero en aquella época era una persona ya hecha y derecha, ¿eh?
Sí. No. Hoy son niñas con 15 años para unas cosas.
Ya.
Para otras no lo son tanto.
Ya.
¿Eh? Y hay que tener en cuenta un punto muy importante. Yo me acuerdo de una charla de un motivador de estos que llaman o no sé qué, para motivar a la gente y tal, y preguntaba a los que estaban allí cuál es el cambio más grande que ha habido últimamente en la humanidad. La informática, no sé cuánto, no sé qué, la aviación, no sé qué, no sé qué. No. La longevidad de la vida. Uh-huh. ¿Eh? O sea, ahora se vive una media de 80 años, más o menos.
Sí.
Por lo menos en países como el nuestro, uh-huh, que somos unos de los que más vivimos.
Efectivamente, junto a Japón.
¿Eh? Uh-huh. Entonces, claro, si tú te planteas la vida 80 años, no es lo mismo que si te la planteas con 40.
Claro.
Que era la media. Uh-huh. Ojo. Ah, pero había gente que vivía mal. Hombre, naturalmente. Pero como estamos en lo del pollo, cada español se come un pollo, dice el otro. Algunos ha comido el mío.
Efectivamente.
Claro, si hacías la media con los niños que se morían de 5 meses y los ancianos que se morían de 80, pues te salía la media de 40. Bueno, son cosas que hacen las estadísticas, que los que las manejan y se dicen que son tal, a mí siempre me han dado cierto pánico. Pero bueno, entonces, en esa época, una mujer de 15 años ya estaba para casarse, ya era
claro,
fértil.
Claro.
Ya podía hacer su función, que es reproducir. Entonces, no era tan raro ese tipo de matrimonios. Hombre, sí que era raro con tanta diferencia de edad. Pero claro, este chico, Arturo Álvarez Bustos, hijo del gobernador civil de Almería, es un niño bien, era periodista, literato, tal, o sea, la conquistó con versos.
Uh-huh. Hombre, claro, es que la poesía, fíjate, claro.
Claro, claro. Entonces, ella se enamora locamente, como se hace a esas edades. El padre no quiere que se casen, porque, bueno, pues ya se sabe, ¿no?
Ya. Yeah.
A ver si yo sé poner el ejemplo. Un tío que ha sido un calavera o un vividor, si tiene hijas, va a ser mucho más severo que uno que no lo ha sido, porque él sabe lo que hay.
Claro.
Y a los peligros que se enfrentan. ¿Eh? Bueno. Entonces el padre se opone a la boda, pero ella, muy teniéndolos bien puestos, pues se casa, va sola a la boda sin su padre y tal. Curiosamente el padre tenía razón, cosa que suele ocurrir de vez en cuando, ¿verdad?
Y le salió rana al matrimonio.
Exacto. Pero claro, ahora llegamos a eso de, pero gracias a eso, esta mujer llegó a lo que llegó.
Ya. Yeah.
Lo de los renglones torcidos, Dios escribe derecho y todas esas cosas.
Bueno, y el refrán tan verdadero, ¿no?, que tenemos aquí dentro de nuestro refranero, que no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Claro, entonces esta mujer, al poco tiempo de casada, pues ve que no era oro todo lo que relucía, que no era poesía todo, ni que era. Porque él, pues,
era otro calavera.
La engaña, la maltrata, yo no sé si físicamente, pero seguro que psíquicamente, o sea, pues la mentalidad de la época. Si es
sí,
que, si es, lo triste, lo que a mí me resulta extrañísimo, en cierto modo, es que, porque claro, estas mujeres recibían una educación, eso sí, su padre, o sea, el padre este de ella que tuvo los 10 hijos, instruyó igual a hijos y a hijas. Hmm. Cosa no muy normal, ¿eh?
Ya. Yeah.
Porque las chicas para esto y los chicos para lo otro. Pues a lo que yo voy es que a las mujeres se las educaba de una manera y a los hombres de otra. Y muchas veces las que daban la educación machista eran las madres.
Ya. Yeah.
Entonces, hoy en día, que ya no hay esa educación normalmente y que ya se habla de esto y todo, pues te resulta inconcebible comportamientos que sufren chicas en los institutos y tal. A ver, dame el móvil, que voy a ver con quién has hablado. Oye, ¿tú quién eres para ver con quién he hablado yo?
Claro.
¿Pero tú de qué vas? Pues eso se da. Eso se da. Hoy en día, con todas las propagandas y con todo. Entonces, a veces es cuestión de personalidad. No de sexo, sino de personalidad. Bueno, pues esta mujer la tenía muy fuerte. Entonces ya ve que por ahí no van los tiros, esto no va bien, y se pone a estudiar por la noche, en los ratos que la dejaban sus labores y tal, magisterio. Y ya cuando se harta, pues a todo esto, de los 4 hijos que tiene, se le mueren 3, solo le sobrevive una, por eso digo que la mortalidad infantil sí, era tremenda.
Sí, total.
Uno de los índices de progreso de un país se mide por ahí, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto.
Con la mortalidad infantil. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de finales del siglo XIX.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Esta mujer en 1901 se viene a la capital,
como siempre, manera. Para prosperar, es la única opción.
Ya con su título de maestra diríamos sacado a distancia. No creo que fueran los cursos CCC ni pero cara que se lo sacó, viene a Madrid. Y claro, ella adquiere una cosa muy importante para la mujer, si quiere ser independiente. La primera independencia, nos guste o no, es la económica.
Ah, por supuesto.
Si tú eres independiente económicamente, tienes muchas más posibilidades de independizarte de otras cosas. Muchas veces la dependencia económica trae lo que trae. Bueno, evidentemente esta mujer en esa época ya tenía 34 añitos, 1901, se viene con su hija de 4 años, pues es sufragista, o sea, partidaria del voto de la mujer, que es una Clara Campoamor.
Ya la claro que ya la hemos hecho aquí, sí.
Era un movimiento a nivel europeo también, porque nada más que en España, no, en Inglaterra tampoco votaban las mujeres a esa edad. Las mujeres votan, me parece, que después de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y en Suiza, en los años 70, o sea que cuidado.
Imagínate.
Uh-huh. Bueno, por supuesto era partidaria del divorcio, como no podía ser de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. De la emancipación de la mujer, o sea, de cosas que todavía están ahí vigentes y todavía se están luchando.
Bien. Pues sí.
Llega a Madrid, consigue un puesto de maestra, en principio en Guadalajara, luego en Madrid, y entra a formar parte de un periódico. Ya quería ser periodista. Y le da la oportunidad a Augusto Suárez Figueroa. Uh-huh. Si le quitas el Suárez, ¿a qué te suena más?
Augusto Figueroa, claro, me suena la calle que tenemos nosotros aquí en Madrid, claro.
Pues este hombre es el fundador del periódico Universal. Uh-huh. Y el que le da la oportunidad y le pone, diríamos, el seudónimo que la va a hacer famosa, Colombine.
Ah, claro, efectivamente.
Uh-huh. Y entonces esta mujer en principio escribe de modas y modales, pero aprovechaba entre las coles para meter la lechuga.
Exacto.
Como se dice aquí, sí. Para meter sus ideas y tal, sus ideas avanzadas de que la mujer tiene que independizarse, de que la mujer tiene que tener acceso a la cultura, derecho al divorcio, etcétera, 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 incorporarse a la vida laboral y cultural, etcétera. Sí. Bueno, y lógicamente las tertulias literarias no admitían mujeres en
claro,
esa época.
Claro, lógico.
Vamos a situarla un poquito más, la época, para los que viven fuera de aquí, bueno, y para los que viven aquí, porque muchas veces los conocimientos no llegan muy lejos. Pero bueno, estamos hablando de una mujer que vive en una época en la que están por ahí Jacinto Benavente, Pérez Galdós, Antonio Machado, Giner de los Ríos, Juan Ramón Jiménez, Sorolla, Romero de Torres, estos dos últimos pintores, etcétera, ¿no? O sea, una época de una efervescencia cultural tremenda.
Tremenda, muy alta, sí.
Valle Inclán, etcétera. Y claro, a esas tertulias del Café Gijón, por ejemplo.
Hombre, claro, sí, que creo que se siguen haciendo, ¿eh?
Claro, sí, sí. Solo podían acudir hombres. Entonces ella hace lo de Mahoma, que si no va a la montaña, que si yo voy a la montaña, que si la montaña. Dice así, pues monto una tertulia en mi casa. Y admito a todo el mundo. Y efectivamente, lo hace así, y van hombres, mujeres y tal. Y ahí conoce a Ramón Gómez de la Serna, 20 años más joven que ella.
Fíjate.
Y diríamos que hay un, por lo que yo he oído y leído y tal, un enamoramiento, podríamos decir literario, no sé cómo explicarlo.
Yeah.
O sea, de coincidencias de gustos.
Sí.
Yo creo que más allá de la atracción física.
Ya. Yeah.
porque ya le doblaba la edad, o sea, ahora ya era una cuarentona, ¿eh?
Claro.
Y claro, una mujer de 40 años de entonces no es como ahora, que ahora hay mujeres de 40 que parecen chavalas,
vamos. Desde luego.
¿Eh? Entonces, pero en aquella época no. O sea, que me refiero que no creo que fuera el atractivo físico, sino el otro, que suele ser más fuerte.
Más duradero, desde luego.
Claro, ¿no? Porque evidentemente tú vas por la calle, ves una mujer o un hombre, y le dices, ¡jo! ¿Qué tío, oye, qué literato más bueno? Porque eso no se lleva en la cara, se lleva la cara, el tipo y tal, ¿no? Que es lo primero que entra por los ojos, jolín, qué mujer, jolín, qué tío más bien plantado, bien. Pero luego está la otra parte, que es la diríamos, la que ancla una relación más que lo otro, pues el otro es muy pasajero y tal. Esta mujer cuando viene a Madrid va a casa de un tío suyo, que intenta abusar de ella.
Ya.
Porque lo de siempre. Esa es una cosa que los hombres teníamos que ir al colegio para aprenderlas un poquito. A ver si yo me explico. Cuando una mujer es simpática, dicharachera y tal, pues el hombre inmediatamente... Ah, esta es una mujer...
Facilona. Chico, una tía lo confunden rápidamente.
Exactamente. Por eso muchas veces sois como sois. ¿Eh?
Pues sí. Es que no nos queda otra,
culpa,
ser un poco oscas.
Culpa nuestra. O sea, esos famosos bailes de nuestra época de juventud, que poníais los brazos y acababais con unas agujetas de trices para que el otro no se acercara.
Hombre, claro. Es que...
Claro, porque si se acercaba y... Ah, esa suena fácil. Entonces, nosotros mismos intentábamos acercarnos a la fácil, pero a la hora de una relación larga la esquivábamos.
Claro.
O sea, que nosotros mismos caíamos en nuestra propia trampa. Pero bueno, estas son cosas. A lo que voy es que esta mujer, bueno, diría el tío, va, esta está divorciada, esta es una. Pues lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Cuando una mujer rompe moldes, uno se piensa que también tiene que romper otros moldes. Y ya está ya. Esta es una mujer liberal, esta ya... No, y además, si es liberal y le gustan los tíos, puede que le gusten, pero tú no.
Exacto, no tiene por qué ser él.
O sea, que vamos a ver. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, se fue de la casa de este hombre y tal. Como ya tenía su empleo, pues pudo vivir con su hija. Entonces, ella se hace corresponsal de este periódico y se mete en estos ambientes de sufragistas, de partidarias del divorcio y tal, o sea, en ese grupo de mujeres, que hubo muchas en esa época, tanto en España como fuera y tal, durante un año viaja por Francia e Italia para, digamos, aprender temas de educación, y es la primera reportera de guerra de la historia del periodismo en España.
Fíjate. Es duro, es un trabajo duro.
Hombre, tan duro que te puede costar el pellejo.
Hombre, claro, por eso te digo.
Así de fácil. Entonces, esta mujer también formó parte del periódico del Heraldo y va a Marruecos en agosto del 23, el 23 de agosto de 1909, mejor dicho. Hacía mes y pico que había sido el desastre del Barranco del Lobo.
Ya.
En Marruecos, donde hubo una mortandad de soldados españoles brutal. Esta famosa guerra de Marruecos, que luego vuelve a resurgir en el 21 y acaba en el 24, por ahí, que nos costó muchísima sangre y muchísimos muertos, y que prácticamente era para defender los intereses económicos de una clase que tenía minas allí de hierro, como casi son, claro, ellos iban a defender a la patria. A la patria, que siempre la defienden los más desgraciados, los que peor tratan son tratados por la patria, son los que tienen que ir a defenderla. Esto ocurre en todos los países y en todas las guerras, incluida la de ahora.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, pues esta mujer va allí, ve una ceremonia de reparto de condecoraciones de los soldados y oficiales y tal, que se habían portado heroicamente y todas estas cosas que hace el ejército para decir, fíjate cómo os tratamos. Luego, muchos mutilados, luego llegas aquí y eres mutilado de guerra y te dan por saco. Y allá te las apañes. Aquí y en cualquier sitio, como se ve, por ejemplo, en la película de Forrest Gump, con mutilados de la guerra de Vietnam, etcétera, ¿no? Te ponen la medallita, pero luego, cuando llegas a la vida civil, allá te las apañes. Bueno, y ella, todo su afán era ir a las trincheras, o sea, a donde estaba el meollo. Y por fin se logra meter a todo esto, va a Málaga para coger el barco para ir a Melilla. El barco que ella quería no salía hasta dentro de mucho tiempo. Se metió en un barco mercante que iban enfermeras de la Cruz Roja y tal, y vio cómo trabajaban y a pie de obra, por decirlo así, ¿no? Pero ella quería ir a las trincheras y al final lo consiguió. Hizo entrevistas a los soldados allí y tal. Y también pasó al otro lado y estuvo hablando con mujeres marroquíes.
Ajá.
Hablando por señas, lógicamente, y tal. Para ver, pues ella quería ver cómo vivían. O sea, quería ver lo de siempre, el porqué de esa guerra. Pues el porqué de esa guerra es el porqué de todas las guerras, que son los desgraciados que tienen que ir a matarse por los intereses de unos que son todavía mucho más desgraciados, por no ponerles otros adjetivos peores. Que lo único que quieren es aumentar su patrimonio personal y sus ambiciones políticas, de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa es una experiencia, y esta mujer es la primera reportera de guerra española. Luego hace un periplo por Europa, va a Noruega y tal, y al volver de Noruega, y en Noruega estalla la Primera Guerra Mundial. Se van de allí, llegan a Alemania. A todo esto, su idea era ir de Noruega a Rusia, con lo cual tenían libros rusos y cosas de Rusia para documentarse. Pero es de aquí que, claro, llegan a Alemania, y Rusia era enemiga de Alemania porque acababa de declarar la guerra. Total, que creen que son espías rusas, de unas de Almería, no sé. Claro, eso ocurre por lo que
las pintas de Río, desde luego, no para que se confundieran.
Pero como llevaba un diccionario ruso y no sé cuánto, no sé qué. Bueno, total, que las tratan muy mal en Alemania, hasta que un oficial, que bueno, pues esto es como todo, un oficial de los ejércitos en general tiene una educación superior en general que la soldadesca, por decirlo así, ¿no?
Claro.
Sin ningún desprecio, porque a esa soldadesca, si no tiene educación, es porque no se la han dado. Simple y llanamente.
Pues sí.
Entonces no le puedes exigir a esa gente lo mismo que a una persona educada. Aunque a veces dan clases esta gente con su educación natural y lógica a gente con mucha instrucción, que también ocurre. Pero bueno, se da cuenta de esto y al final la saca del país. Hace para que salgan del país y tal. Vienen aquí, ella sigue con las tertulias y con la relación con Ramón Gómez de la Serna. Uh-huh. Que viajan también por varios países. O sea, es una relación que duró bastantes años y bueno, pues a todo esto muere su marido en los años 20, el marido aquel Arturo, con lo cual sí. Queda viuda. Uh-huh. Y tal. Bueno, pues ella sigue en los movimientos estos de feminismo, de lucha por los derechos de la mujer y tal. Porque, vamos a aclarar una cosa que luego ampliaremos, en esa época el Código Civil o Penal, no sé, ya ahí no me meto yo, si una mujer cometía adulterio era un delito. Si lo cometía un hombre era una falta.
Ah, claro, pues porque estaba así estipulado, ni más ni menos.
Bueno, sí, muy bien. Llega la República y cambia eso, por supuesto.
Ya.
Se aprueba la ley del divorcio y muchas cosas más que cambian este país radicalmente. Porque claro, ella, por supuesto, estuvo atacada y desprestigiada por los de siempre, la Iglesia al frente, la Iglesia, nuestra querida y amada y nunca bien ponderada Iglesia, siempre frenando el progreso, siempre frenando las libertades y tapando sus múltiples vergüenzas, como que está ocurriendo ahora, y tal. Bueno, pues los conservadores, pues la monarquía y tal. Por eso, claro, la república, es que claro, situar esto es un poco complicado. La república fue una ventana que venía aire fresco, o sea, era quitarse de encima todo esto, toda esa lacra de los de siempre, los que mandan siempre, los que tienen el poder siempre, los que no dejan, por ejemplo, que la mujer sea igual que el hombre, los que no dejan que los pobres accedan a la educación. La república trajo eso, trajo ese aire fresco, y la prueba es que la escuela de la república sería ejemplo aún hoy. Lo que pasa es que eso se ha tapado y tal y cual, porque duró 5 años, si es que no pudo durar más, si es que al año ya le dieron un golpe, le intentaron dar un golpe de Estado. Entonces, ¿qué iba a hacer? A todo esto, claro, un país con un analfabetismo enorme, de los más altos de Europa, le dan la libertad y ocurren cosas, claro. Cuando tú no has estado muerto de hambre y te meten en un banquete, lo lógico es que cojas una indigestión.
Lógico.
Es lo que ocurrió aquí. Bueno, esta mujer la verdad es que disfrutó muy poquito de la república. Porque en una tertulia o en una mesa redonda sobre el divorcio y... No, sobre sexo era. Pues la dio un patatús. Debe ser un ataque cardíaco porque en unas horas murió, a los 64. Bueno, pues todo esto que consiguió la república para las mujeres fue borrado de un plumazo el año 39 cuando ganó Franco.
Por claro,
supuesto,
claro.
Esta mujer quedó declarada prohibida, sus libros, porque escribió novelas y muchos escritos alusorios a todos estos temas, aludiendo a todos estos temas. Bueno, con lo cual, por supuesto, no se la ha conocido hasta hace 4 días, como otras muchas cosas. Y cuando gana Franco, volvemos a el adulterio era delito para la mujer y falta para el hombre. Y además, como antes de la república, la mujer no podía viajar sola si no iba con un papel de su marido.
Claro, una autorización del marido. Sí.
No podía viajar sola sin eso. No podía tener una cuenta a su nombre. Entonces, cuando hoy oyes en los parlamentos que esta gente añora eso, pero bueno, ¿cómo es posible que la gente les vote?
Desde luego.
Porque tú no puedes estar de acuerdo con la izquierda, vale. Pero vota una derecha normalita, que por lo menos sea demócrata.
Hombre, pero yo no, pero hoy día nadie pide volver a esa situación, ¿eh?
¿Cómo que no?
Yo creo que no. A esos extremos, ¿no?, que tú estás planteando, ¿no?
Sí.
Que la mujer no vote, que la mujer no pueda viajar sola.
Lo que pasa es que no lo dicen. No lo dicen porque entonces no conseguirían votos.
¿Y entonces cómo lo puedes saber? ¿Lo adivinas?
No, es que no hay más que oírles.
Ya, hombre, pero
no hay más que oírles entre líneas.
Que tenga,
por dónde van. Vamos a ver. Aquí hay un partido que tiene vetado a ciertos medios de comunicación. Y no están en el poder. El día que estén en el poder, harán eso más amplio. ¿Me explico? O sea, hay que ver entre líneas y ver lo que defienden.
Los extremos son todos muy malos, tanto los de derechas como los de izquierdas. Pues todos
por eso
son.
Hay que leer entre líneas.
Todos son malísimos. Y es más, te voy a decir una cosa. Se tocan bastante más de lo que nos imaginamos.
Hombre,
los de izquierdas.
Hitler y Stalin, ¿qué diferencia hay?
Claro, pues por eso.
Que estoy... hasta bigote,
y los extremos que tenemos nosotros ahora aquí en España, igual. Prácticamente son los mismos.
Pero o sea que... la gente tiene que aprender a leer entre líneas. Entonces, Esta mujer, por supuesto, fue declarada toda su literatura prohibida, todo su escrito y tal. Como no podía ser de otra manera.
Claro.
Hasta que ahora salen a la luz y tal. O sea que fue otra incomprendida de la época, de las muchas que hubo. Es que hubo muchas mujeres.
Sí.
Victoria Kent,
sí.
Que curiosamente, como hablamos cuando Clara Campoamor, Victoria Kent no quería dar el voto a la mujer por una razón que ya la comentamos cuando Clara Campoamor, y que fue verdad luego. Ella no quería que las mujeres votaran porque sabía que las mujeres iban a votar lo que le dijeran los maridos o el cura.
Claro.
Como así ocurrió.
Sí, totalmente.
Cuando la mujer tuvo el voto en el año 34, salió la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA. Pero bueno, todo es aprendizaje y todo, alguna vez tiene que ser la primera vez.
Claro.
O sea, y esta es la vida y obra de esta mujer que, bueno, pues tuvo que luchar en contra de todo para salir adelante. Y que son personas, porque claro, es que ¿cuándo acabaremos con hombre, mujer, homosexual, negro, blanco, musulmán, no sé qué, no sé cuál? Oiga, a ver, escríbame ahí una cosa. Y no, oye, esto está bien. Y ahora, oye, pues está bien. Ah, mira, que es un... Ah, no, oiga, pero si ya lees una cosa... No, es que este es negro. Y ya te pones a leer y ya estás mediatizado. O es no sé qué, o es no sé cuál. Oiga, no... Como nuestro catecismo, aquel que nunca me aprendí, se me da muy mal. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Por qué eres cristiano? Y nos hacían decir, por la gracia de Dios. Pues no, mire usted. Soy cristiano porque nací aquí. Si nazco más para allá, o más para el otro lado, pues soy, yo que sé, budista, musulmán, taoísta, yo que sé. O sea que, cuidado con esas cosas.
¿Se sabe si la hija tuvo descendencia?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
¿La hija de Carmen?
La hija al final se enrolló también con Aznar, no con Aznar, con Ramón Gómez de la Serna. Es que me ha venido otro escritor que era abuelo de este, de Aznar.
Sí.
Al final se enrolló con él, lo dejó con su madre, se casó con otro... Se fue a América porque ya no quería la literatura, no quería seguir lo de su madre, era más blanda que su madre.
Ya.
Quería ser actriz y tal, se fue a América, a los 6 años volvió porque el matrimonio murió en el año 39, con 40 años.
Fíjate.
No, a veces los genes, pues no.
No, claro.
O sea que...
En fin, pues nada, pues la verdad es que es muy interesante y sobre todo porque nos gusta traer aquí a Tertulias Intercontinentales esas personas que han destacado en su momento, que no se le dio la importancia que debía, pero precisamente por eso nosotros sí que queremos que nuestros oyentes pues conozcan
claro,
lo adelantado que fueron en su tiempo, ¿verdad?
El feminismo parece una cosa de antes de ayer. Y no, ya estaba ahí.
Sí.
Lo que pasa que hay una canción de La Bordeta, aquello de habrá un día en que todos a levantar la letra, dice, para un pan que en la historia jamás fue repartido entre los que lucharon para la libertad.
Pero que ya no diría...
Esta gente que va en contra, no se puede ir en contra del sistema, porque el sistema te procura destruirte.
Pero que fíjate, ya no diría yo tanto el feminismo, sino lo que tú comentabas al inicio, hablar simplemente como ser humano, ¿no? Que daba igual sea hombre o mujer,
es que
¿no?
A ella no le gustaba el término. Ella decía que no tenía, o sea, que la mujer tenía que estar igualada en derechos al hombre, punto.
Y ya está, exacto. Sí, punto. Sí.
Lo que pasa que hay, claro, aquí chocamos con la biología. Y hay un tema claro, muy claro y muy concreto, y que está ahí, y que en un momento la mujer tiene que elegir entre su maternidad y su carrera profesional. Porque las únicas que pueden parir son las mujeres.
Claro.
Eso, hasta ahí estamos todos de acuerdo.
Efectivamente.
Y es la perpetuación de la especie. Ayer estuve viendo una estadística que hay no sé cuántos miles, cientos de miles de alumnos menos ahora mismo.
Claro, sí, sí.
Y que dentro de unos años va a haber casi 1 millón de alumnos menos.
Hombre,
porque la incorporación de la mujer al trabajo, y eso por un lado, y el desastre de los horarios de trabajo que no concilian la vida laboral y familiar, y eso es culpa de los gobiernos que se dicen progresistas y de los que no se dicen progresistas, porque ninguno de los dos hace eso. Y eso es fundamental, porque si tú quieres que tener tu patria tenga hijos, tu pueblo, tu nación, que son los que van a tirar para adelante luego, porque si no se acaba la especie, eso está, tampoco hace falta ir a Salamanca. Pero tienes que facilitar eso.
Claro, es que son jornadas larguísimas en donde es imposible.
No, no, y que en una entrevista de trabajo lo primero que te pregunte, ¿estás embarazada?
Exactamente. ¿O está usted casada y tiene intención de tener hijos? O,
claro, o sea, ya empezamos mal. Y luego bla, 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 bla. No, mire usted. Yo reconozco que es un... O sea, yo he trabajado, en el ámbito que yo trabajaba había mucha mujer. Yo empecé a trabajar a los 4 años de abrir el hospital de aquí. Toda la plantilla, pero un 80% o más, estaba entre los 20 y los 35 años. Y muchas eran mujeres, las enfermeras, la mayoría, el 90% de las enfermeras y auxiliares eran mujeres, en edad fértil.
Claro.
Y claro, pues no había una guardería, claro, dependían de sus madres, que era una generación que no trabajaba.
Eso es, pero esa generación ya pasó, claro.
Claro, ellas entraban a trabajar a las 8 de la mañana, pero las guarderías abrían a las 9. O sea, son cosas que no. Esas cosas hay que... Y si hacen falta 2 años de excedencia para que la mujer esté con su hijo en los años cruciales de la vida, pues que esté. Y que luego se recompone con todos los derechos laborales. ¿Qué ocurre? Que sí que puede ser un frenazo en ciertos ámbitos de altos ejecutivos y tal. Pero bueno, tampoco se llega a eso. El problema de hoy día... El problema de hoy día es que las personas se casan muy tarde y son madres muy tarde.
Eso es.
Si esto funcionara como es debido y como se hacía antes, casarse a los 20 y pocos, o antes de los 30, tener los hijos cuando diríamos llegabas a esa fase de ejecutiva, por decirlo así, o de ejecutivo, era ya a lo mejor con 40 años, que ya tenías una experiencia y tal, pero que tus hijos ya son casi autosuficientes.
Eso es.
Pero es que ahora, es que lo hemos visto aquí con políticos y con políticas, en este caso. Madres a los 40 años.
Eso es más frecuente de...
Adelantos, pero la biología no entiende de adelantos.
Efectivamente.
Es un tema que esta mujer decía, las mujeres los mismos derechos que los hombres. Y entre esos derechos está... Eso, conciliar la vida laboral y familiar.
Efectivamente.
Eso es un país desarrollado. Eso es, y claro, pero esas políticas las tiene que hacer el Estado. Y el Estado necesita dinero. Y esos dineros salen de los impuestos. Con lo cual, los que siempre están diciendo, es que hay que bajar impuestos, que... Oiga, bajar impuestos no. Lo que hay que hacer es pagar con arreglo A y administrarlos lo más decentemente posible, cosa que no ocurre, ni se recaudan impuestos de los más ricos, ni se administran decentemente. Pero ahí está el Estado, por mucho que digan los americanos, que a mí esa política no me gusta, el Estado tiene que garantizar ciertas cosas y luego dejar, por supuesto, libre albedrío la iniciativa privada, eso es lógico, pero el Estado tiene que garantizar, porque ahora con esta pandemia ha habido que recurrir a los medios del Estado, no a los privados, sino a los del Estado. Pero bueno, No, eso ya meterse en otro terreno.
Pues sí, pero no es otra tertulia distinta. Sí.
Es eso. Proteger a la mujer en su ámbito laboral, porque la mujer es la única que puede ser madre, por muchos adelantos que haya y por muchos movimientos políticos que haya. Y eso hay que cuidarlo y tratarlo en condiciones.
Bien.
Y mientras eso no se haga, malo.
Mal, mal, efectivamente. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com, ese es el correo que tenemos, pero además también existe un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Así que hoy ya hemos hablado de Carmen del Burgos y dejamos los otros nombres, ¿no? El de María, el de Loreta y el de no sé cuántos más, la mujer.
Sí. A lo mejor la llamaban Mamen y punto.
Seguramente. Y la semana que viene pues ya veremos de qué hablamos aquí con Antonio Cuellar. Eso no lo vamos a adelantar porque nos gusta después, fuera de micrófono, el pensarlo, ¿eh? Hay veces que ya Antonio lo trae de una semana para otra, ya lo trae ya planificado, pero bueno, de manera que ya les recordamos que les esperamos aquí el lunes próximo en iberoamerica.com. Nosotros les tendremos lista otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.